El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 28 de enero del 2021, día 319 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por radio, por el 1320 y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Activistas y amateurs ponen patas para arriba el mercado de valores en Wall Street. Les explico lo que está pasando en el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feiliu. Entrevistamos a científica boricua involucrada en la creación de política pública ambiental en los Estados Unidos. Cepa británica del COVID ya se encontró en nuestro país. Y al final nos ponemos urbanos y hablamos de empresarismo y reggaetón con Joel. Sí, ese mismo Joel, el de Joel y Randy. Bueno, arranquemos que hoy tengo un programa lleno de información y no hay tiempo que perder. Las noticias financieras desde el lunes han estado dominadas por un hito en el mercado de valores, probablemente un de esos puntos que son antes y después, que tiene que ver con la manera en que un foro de internet, un subgrupo, una comunidad dentro de un website bien grande, gigantesco, que se llama Reddit.com, que es como difícil de explicar. Desde el lunes han comenzado una campaña de activismo. Este website tiene sobre 2 millones de miembros, de personas que pues son en su inmensa mayoría personas comunes y corrientes, casi todos jovencitos, más jóvenes que yo incluso, que discuten pues del mercado de valores, de sus acciones, de sus inversiones. Y en ese website, el lunes temprano en la mañana, alguien dijo: oigan, y esta acción de GameStop. GameStop es una compañía que estuvo en Puerto Rico muchísimos años, que se dedicaba a la venta al detalle, se dedica, todavía existe, a la venta al detalle de hecho, ya tiene, la comunidad no tiene 2 millones de miembros, ahora mismo tiene 5.1 millones de miembros. Pues GameStop se dedica a la venta de videojuegos físicos en tiendas y, pues, como ha ido cambiando el mercado de los videojuegos hoy son más grandes que nunca, y durante la pandemia la persona que juega videojuegos ha aumentado dramáticamente, pero como el internet ya es muy rápido en casi todos los hogares, pues ya la gente no compra los juegos físicamente, sino que tú los compras directo en una tienda online, y así mismo que la compra lo bajas a tu computadora o a tu Xbox o a su PlayStation. Y eso pues le ha costado a GameStop millones de dólares en pérdidas, y GameStop ha venido en la baja por los últimos años. De hecho, GameStop se fue de Puerto Rico, si no me equivoco, en el 2015, y no era particularmente porque las tiendas de Puerto Rico perdieran dinero, es que simplemente ellos estaban cerrando tiendas alrededor del mundo por este tema del mercado. Pues alguien en este website, Wall Street Bets, esta parte, esta comunidad en Reddit, dijo: oigan, esa acción de GameStop, ¿por qué no la compramos todos nosotros y vemos qué hacemos? Y es que GameStop, como venía cayendo, había muchos, múltiples grupos, estos famosos hedge funds, también conocidos como fondos buitres, no sé si les suena familiar, que habían hecho una apuesta en contra de GameStop, una apuesta pensando, bueno, GameStop va a perder valor, y como va a perder valor, nosotros vamos a apostar contra y vamos a ganar en contra de la pérdida. Y porque sí, en la bolsa de valores de Nueva York, en Wall Street, se puede hacer lo que se conoce como un short sale, que básicamente es una apuesta que uno hace en contra de una acción, ¿verdad? Usted compra Amazon, Apple, IBM en su momento, y usted las compra pensando que ellas van a subir y que su dinero va a crecer y esa es una inversión. Pero usted puede, sin ningún problema, apostar que Apple va a bajar o apostar que Amazon va a bajar. O en este caso, GameStop, una compañía que venía bajando. ¿Cómo funciona este short sale, verdad? Y tratar, yo no soy un experto en estos temas y si me equivoco, por favor, alguien me escriba o me corrige por Twitter. Pero básicamente, aunque suena complejo, es una transacción relativamente sencilla. Un short sale, que es una, y viene de la, el short viene porque es una compra que a corto plazo, uno usualmente no tiene, hace un short sale permanente, ¿verdad? Pues uno lo que hace es que toma prestada una acción a un precio con un compromiso de devolver esa acción que tomó prestada en X tiempo definido. La persona toma prestada la acción y la vende. Al momento que la toma prestada, la vende al precio que estaba y luego de cumplido el tiempo acordado de la venta, nuevamente compra la acción y se la devuelve a la persona a que se la prestó. Suena complicado, ¿verdad? Bueno, les voy a dar un ejemplo completamente ficticio. Imaginen que la compañía dueña, la empresa dueña de Radio Isla, que se llama Media Power Group, que es una compañía privada que no se vende, no se cotiza en el mercado de valores, pero imaginen que sí. Imaginen que Media Power Group estuviera disponible y usted fuera a comprar acciones de Media Power Group en la bolsa de valores. Si supongamos que la acción de Media Power Group está en $10, y que usted piensa que Radio Isla se ha ido por el boquete, que ese programa de las 5 de la tarde es una basura y que Radio Isla no tiene futuro. Y usted dice, esa acción de $10 de Radio Isla va a bajar. Yo estoy seguro que va a bajar, así que yo voy a hacer un short sale contra esos $10 de la acción de Radio Isla. Y vamos a decir que usted habla con Jansari, mi productora, que tiene acciones de Media Power Group, y le dice, Jansari, tú me prestas esa acción tuya de Media Power Group a $10. Préstamela, que yo te la voy a devolver en 90 días. Y usted va a donde Jansari, firma su contrato, le coge prestada la acción de $10 de Media Power Group a Jansari y ahí mismo la vende a $10. Y usted se queda esperando. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 3 meses, esos 90 días que usted se comprometió a devolverle la acción, y usted va de nuevo al mercado y dice, ajá, la acción de Media Power Group ahora está en $5, usted la compra y así mismo se la devuelve a Jansari. Jansari perdió el valor de su acción, pero eso no es problema suyo. Y usted se ganó esos $5 que perdió la acción porque la vendió en 10 y la compró en 5. Ese es el principio y así es que funciona un short sale exitoso. Ahora bien, este es el peligro de los short sales. Porque si usted le apostó a la baja, usted pensó que esa acción de Media Power Group iba a bajar de 10 a 5, pero esa acción subió. Pues usted, que le tomó prestada la acción a Jansari a $10 y se la tiene que devolver en 90 días, de momento usted a los 90 días va al mercado y dice, ¡ea rayo! La acción de Media Power Group está en 20 ahora. Pues usted tiene que sacar $20, comprar esa acción para devolvérsela a Jansari y perdió $10. ¿Y cuál es el problema? Que cualquier acción, pues la, ¿verdad? La caída de una acción tiene un fin que es cero. Una acción puede perder valor hasta que llega a cero y se acabó. Pero una acción puede ganar valor hasta el infinito. Así que si usted le compró esa acción, usted le tomó prestada esa acción para hacer un short sale a Jansari en $10 y se la devolvió en 20, perdió 10. Pero si se la devolvió en 100, perdió 90. Y si se la devolvió en 1000, pues perdió 990 porque algo pudiera pasar que Media Power Group aumentara en ese tiempo, en esos 90 días, de 10 a $1,000. Pues aquí es lo mismo que está pasando, simplemente a una gran escala. Y dejo esto claro, las prácticas de short sale, estas apuestas en contra de las compañías, son prácticas predatorias, son prácticas de fondos buitres, son prácticas que usualmente la hacen solamente fondos con miles de millones de dólares a su disposición de inversionistas bien sofisticados. No son cosas que están disponibles, pero son predatorias porque una vez un inversionista grande hace un anuncio de que estoy haciendo un short sale contra una empresa, pues eso se riega por el mercado y le crea presión a esa empresa y en efecto logra que el precio baje. Pues regresemos a Reddit, a este website donde hay 5 millones de personas aficionados del mercado de valores, en este website que se llama Wall Street Bets dentro de Reddit. Pues el lunes alguien dice, y por cierto, déjeme hablarle de Wall Street Bets. Yo soy miembro de Wall Street Bets hace años. Yo soy un usuario de Reddit asiduo desde como desde el 2011. Yo no tengo ningún tipo de inversión en el mercado de valores, excepto alguna ira. Yo no hago day trading. Yo no sé nada de esto. Yo lo sigo por los memes. Y eso era un website que se conocía por idiotas. Literalmente ellos mismos se llaman idiotas a sí mismos, que tomaban su tarjeta de crédito. Imagínense que usted le abre una tarjeta de crédito de 20 mil, la maxiaban y compraban acciones, $20,000 en acciones, y ponían fotos de cómo las acciones se le destruían, cómo habían perdido el dinero, y era todo una comunidad media extraña. Pues el lunes alguien dice, oigan, hay un hedge fund gigante que ha puesto un short sale, una apuesta en contra de GameStop, y esa apuesta se vence mañana viernes. Entiendo que la apuesta es como de $17,000 millones, y todos los usuarios de Reddit dijeron, pues vamos a hacer algo, vamos a empezar a comprar GameStop en masa. Y de momento 5 millones de personas usando el dinerito que tenían para inversiones, algunos $100, algunos 1,000, algunos 10,000, algunos habrán puesto $100,000. Pero su poder individual es bien poco comparado contra un hedge fund, un fondo buitre de $17,000 millones. Pues todo este grupo usando el internet sin ninguna coordinación central. Porque si esto fuera un equipo concentrado para subir artificialmente el valor de una acción, irían todos presos. Eso es completamente legal. Pero como aquí esto es completamente descentralizado, están usando el internet, pues la acción se disparó de una manera. Bueno, imagínense, la acción costaba $17, la acción de GameStop, la semana pasada, y hoy en un punto estuvo en $492. De hecho, Reuters reportó hace poquito más de 2 horas que estiman que los hedge funds, los fondos buitres, en lo que va del 2021 en Estados Unidos, han perdido $70,000 millones haciendo apuestas como esta de GameStop. No solo en GameStop, porque se ha regado a otras acciones, pero específicamente en GameStop. ¿Y qué está pasando? Está literalmente ocurriendo una transferencia de dinero, de riqueza, entre estos super billonarios que tienen yates de 500 pies, a este grupo de idiotas, chamaquitos de 21 o 22 años. O sea, yo les invito a que vayan a Reddit y busquen. Hay muchachos que pusieron, bueno, el que puso $100 al principio, hoy tiene 2,000. El que puso 10,000, imagínense. Hay muchachos contando, miren, aquí tengo $100,000, le acabo de saldar la hipoteca a mi mamá, le acabo de pagar el tratamiento de Lyme disease. Ayer estaba leyendo eso a mi hermana, que llevaba varios meses convaleciendo. Y literalmente se está dando una transferencia de riqueza de los más ricos a los más pobres. Pero ¿qué ha pasado? Pues bueno, que el capitalismo es bueno hasta que no es tan bueno, y todos estos gigantes de Wall Street se han puesto en fila, empezando por CNBC, el canal de noticias financieras, a un lloripari extremo, pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que intervenga, que paren estas acciones, que se pongan a trabajar para ello. Estos son los mismos grupos que toda la vida han luchado en contra de la regulación, que te dicen que la mano invisible del mercado es perfecta, que la oferta y demanda es lo más importante. Pues ahora que le están poniendo en jaque sus ganancias y sus bonitos de fin de año, ahora necesitan que el gobierno intervenga. Y la controversia ha llegado a un nivel tal que hay una aplicación muy famosa que se llama Robinhood. Es una aplicación en el teléfono hecha para inversionistas individuales que no utilizan un broker, que no utilizan una firma, que usan su dinerito en el mismo teléfono, puedan comprar y vender. La inmensa mayoría de las compras de GameStop en estos días se ha dado a través de esa aplicación. Robinhood, que era una aplicación que se vendía como una aplicación para la gente. Miren el nombre, Robinhood, le roba a los ricos para darle a los pobres. Ese es el nombre de la aplicación. Pues el Robinhood hoy se quitó la máscara y se viró y acaba de prohibir temprano en la mañana de que se compran o se vendan acciones de GameStop en su aplicación. Esto ya ha generado la primera demanda de clase contra Robinhood. Ya estamos viendo consenso entre republicanos y demócratas. Hoy vimos a Alexandria Ocasio-Cortez y a Ted Cruz, los dos saliendo de que hay que meterle mano a Robinhood. Y sin duda estamos viendo algo que nunca había ocurrido en la historia del capitalismo. No me atrevo a decir si esto es un nuevo paradigma y ha cambiado la naturaleza de los mercados bursátiles en el mundo. No me atrevo a decir eso. A lo mejor esto es una fiebre y se acaba mañana y explota devastadoramente en 2 o 3 semanas. Pero sin duda está pasando algo aquí muy, muy, muy interesante. Y vamos a seguir siguiendo este tema, quién qué es la que hay, y voy a ver si puedo traer la semana que viene a alguien que sepa de estos temas mucho más que yo para analizarlo con más profundidad. Pero sin duda, pendiente, súper interesante lo que está pasando, y aquí le seguiremos dando seguimiento. Pero ahora vamos al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliú en ¿Qué es la que hay?
Bueno, y como todos los jueves, recibimos desde Ciencia PR a su directora de comunicaciones, la doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
Todo bien, Luis, ¿qué es la que hay? Buenas tardes a ti y a tu radioescucha.
Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿con qué científica puertorriqueña vamos a hablar hoy?
Mira, hoy vamos a hablar con la doctora Frances Colón Hastings. Frances es una diplomática científica, ella es experta en política pública, científica y ambiental, es una buena amiga. Y Frances tiene una larga trayectoria como asesora de ciencia y tecnología en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí ella trabajó con Hillary Clinton y luego con John Kerry cuando ambos fueron secretarios de Estado bajo la administración del presidente Barack Obama. Bajo la administración bajo la secretaría de Estado de Hillary Clinton, Frances, por ejemplo, dirigió el Energy and Climate Partnership of the Americas, que es una iniciativa que anunció el presidente Obama en la Cumbre de las Américas en abril del 2009 para acelerar la energía sostenible en las Américas. Y recientemente Frances fue parte del equipo de transición del presidente Joe Biden en el Departamento de Estado. Así es que bien emocionada de tenerla hoy para hablar sobre política pública y cambio climático.
Bueno, pues yo esta vez sí conozco a la invitada, la conozco muy bien y puedo validar que Frances es la dura de las duras. Así que qué bueno tenerte aquí, Frances, y qué es la que hay.
Hola, Mónica. Hola, Luis. Estoy súper feliz de estar por primera vez en tu programa. La que hay es que Science is back con la administración de Biden. Así que estamos bien emocionados, los científicos, pero todo el mundo. Así que estoy bien contenta de poder compartir un poco sobre eso con ustedes.
Bueno, Frances, antes, ¿verdad? Y ya Mónica habló un poquito de tu trayectoria, pero cuéntanos cómo tú terminas en este campo, ¿verdad? Del science policy, que no necesariamente está activa en research, sino en creando política pública de ciencia.
Pues mira, yo estudié biología en la UPI, luego me trasladé a Boston a hacer un doctorado en neurobiología. Y siempre sentí una afinidad por envolverme en los asuntos de la comunidad y cómo la ciencia podía tener un impacto en la vida de las personas más directamente. Para esa época, Bush hijo era presidente y había toda esta controversia sobre la Casa Blanca interviniendo en decisiones de la investigación científica. Y yo estaba muy molesta con esto porque yo entendía que había mucho potencial para lo que podemos hacer por las personas, pura innovación. Pero había intervención política. Y me trasladé a Washington con una pasantía de la American Association for the Advancement of Science para trabajar con el gobierno federal desde mi perspectiva de científica para asesorar en política pública científica. Hice un pareo con el Departamento de Estado y allí trabajé directamente con las relaciones internacionales de los Estados Unidos, con todos los países alrededor del mundo, lo que tenía que ver con ciencia.
Buenísimo.
Entonces, Frances, como tú bien dijiste, science is back. La ciencia está de regreso a la Casa Blanca. La administración del presidente Biden ha dicho una y otra vez que la ciencia va a tener un rol protagónico en la política pública de los Estados Unidos, algo que no pasó bajo el presidente Trump. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo la ciencia está de regreso en la Casa Blanca?
Pues mira, en solamente una semana se han producido un cierto número de decisiones, órdenes ejecutivas que ha firmado Biden, donde le da un rol protagónico a la ciencia. Una de estas, no sé si ya han podido ver, el Task Force, el grupo de trabajo de COVID de la Casa Blanca, que integra expertos prominentes de enfermedades infecciosas, expertos en salud pública, expertos en disparidades raciales dentro de la salud pública. Y todos estos integrantes son ahora los que están asesorando sobre el proceso ahora de vacunación a nivel de toda la nación. Son las personas que están analizando la data y presentando esto al país, hablando en arroz y habichuelas, pero también hablando con la verdad, con los hechos, que fue algo que estuvo completamente ausente por 4 años, ¿no? Que nos hablaran claro. Miren, se va a tardar este proceso aproximadamente hasta finales de verano. Si usted tiene menos de 40 años, no se va a vacunar hasta julio, por ejemplo. Y eso es lo que el rey del país necesita, que le hablen en hechos, que le hablen en ciencia, en evidencia. También regresamos al Acuerdo de París, que fue el acuerdo que en el 2016 por fin todos los países del mundo acordaron las metas de reducción de emisiones de carbono que iban a alcanzar para detener la aceleración del cambio climático. Trump saca a los Estados Unidos del Acuerdo de París inmediatamente al entrar en la Casa Blanca, y esta semana pasada, el primer día de Biden en la Casa Blanca, volvimos a entrar dentro del Acuerdo de París junto con los otros países para trabajar en conjunto en el tema de cambio climático. Así que han sido varias decisiones. Una de las que más me impacta es que la oficina del asesor de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, que siempre fue una oficina importante dentro del mundo de la ciencia y dentro del mundo de las agencias federales, tenía voz, pero lo acaban de promover al nivel de gabinete del presidente. Entonces ahora el asesor científico del presidente tiene el mismo rango que el secretario de la Defensa, que el secretario del Departamento de Estado. Así que es una posición muy prominente. Eso quiere decir que van a estar en todas las reuniones más importantes de seguridad nacional, de política pública internacional y nacional, y es exactamente el lugar donde la ciencia tiene que estar.
Excelente noticia.
Entonces, adentrándonos un poco más en el tema del cambio climático, esto es un tema de relevancia no solamente para los Estados Unidos y para el mundo, pero para Puerto Rico en particular, por nuestra calidad de islas, ¿no? De archipiélago. Ayer, de hecho, el presidente Biden tuvo Climate Day y se tomaron una serie de acciones relacionadas en particular al cambio climático. Pero ¿qué impacto tiene sobre Puerto Rico en particular el que el presidente Biden ha determinado que atender el cambio climático es una de las prioridades de su administración?
Pues mira, yo creo que una de las partes más importantes de la nueva política de esta Casa Blanca con el cambio climático es que ven el cambio climático como algo que hay que atender, un tema de seguridad nacional, pero que es un tema también de oportunidad económica para el país. El presidente habla del cambio climático como trabajos. Trabajos equivale a cambio climático equivale a trabajos. ¿Por qué? Porque la manera en que vamos a confrontar el cambio climático es con la innovación en las tecnologías de energía limpia. Y para eso se va a hacer una gran inversión a nivel federal, lo que se traduce en adiestramiento, en trabajos permanentes en todo, desde energía eólica, energía solar, y tú necesitas los científicos, los ingenieros, los trabajadores, para crear toda esta infraestructura. Entonces, esto es algo que va a beneficiar a todos los Estados Unidos, especialmente las comunidades donde se va a implementar un 40% de esta inversión, se va a implementar en las comunidades minoritarias, las comunidades donde se ve el impacto más grande del cambio climático, de la contaminación. Entonces, se está haciendo un esfuerzo, no solamente en ya hacer una gran inversión, pero dirigir esa inversión a los lugares donde puede tener un gran impacto en nuestras comunidades. Eso impacta a Puerto Rico, eso impacta a los puertorriqueños en Estados Unidos, pero también a los puertorriqueños en la isla.
Y te pregunto, Frances, ¿qué podemos hacer desde aquí, tanto los políticos, la comunidad científica y los ciudadanos puertorriqueños, para asegurar que los retos ambientales y climáticos de Puerto Rico sean tomados en cuenta por la Casa Blanca?
Pues mira, yo creo que, como vimos en el ciclo electoral, la comunidad puertorriqueña fue instrumental en muchos estados para la victoria de Biden. Y yo creo que eso es algo que todavía es una carta que tenemos que jugar. Es algo que tenemos que traer a colación. Tenemos que aprender que Biden y Kamala y la Casa Blanca y los congresistas, todas estas personas también trabajan para nosotros. En la diáspora, porque votamos por ellos directamente, pero en Puerto Rico, porque nosotros contribuimos al motor económico de este país. Entonces nosotros tenemos que aprender a exigir lo que nos toca. Tenemos que aprender que lo que ocurre en FEMA nos impacta a nosotros a largo plazo por los desastres que vendrán del cambio climático. Que lo que ocurra en el Departamento del Trabajo impacta el movimiento laboral en Puerto Rico. Que todas estas cosas nos impactan a nosotros y que nosotros tenemos que aprender a exigirle al Congreso a través de llamadas y cartas, a través de nuestros familiares en la diáspora, a través de la manera en que la diáspora vota y representa a los puertorriqueños en la isla. Lo que vamos a exigir para Puerto Rico, y Puerto Rico tiene que ser parte esencial de todos esos nuevos programas y de todas esas nuevas iniciativas.
Frances, qué emoción tenerte aquí. Que se repita, por favor.
Gracias por la invitación a ambos. Science is back.
Science is back. Mónica, antes de irnos rapidito, ¿qué anuncios tiene, qué cosas tiene Ciencia PR en estos próximos días?
Pues este martes 2 de febrero a las 11 de la mañana tenemos nuestra próxima charla de científicos al servicio. El tema va a ser la química de la naturaleza. Educadores interesados en que sus estudiantes participen de la charla, interactúen con el recurso, la doctora Atabey Rodríguez Benítez. Pueden registrarse y el público lo puede ver a través de Facebook Live, y toda la información la consiguen a través de las redes de Ciencia Puerto Rico, Ciencia PR en Twitter y en Facebook, y ciencia.pr en Instagram.
Bueno, gracias Mónica, gracias Ciencia PR. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué es la que hay? Hablamos de la cepa británica del COVID y entrevistamos a Joel. Sí, a Joel, no se vaya nadie. Regresamos luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos. Oye, que mucho feedback tengo de este segmento de explicando lo de GameStop y Wall Street. Voy a tratar de seguir trayendo el tema. Parece que hay muchas preguntas. E incluso parece que a Yansari no le gustó que lo usara de ejemplo porque me puso en mute y todo. Aquí me apagó el micrófono. Pero pues no puedo hacer nada más. Aquí estoy de nuevo. De hecho, en la pausa busqué más información para darles un poquito de más contexto. Este post es de la página de Reddit, le expliqué, Wall Street Bets. Este fue el post ayer con más actividad en esta página de Reddit, y es una persona que ni siquiera puedo decir su nombre de usuario aquí, porque si lo digo, el nombre violaría las reglas del FCC y nos darían una multa. Pero esta persona con un nombre de usuario que ni siquiera puedo mencionar en la radio, él compró, oigan esto, 50.500 acciones de GameStop a un precio de $14.89. Eso es una inversión total gigantesca. $754,991.37 fue la inversión de este ser humano. $754,991. En lo que va de semana hasta ayer, hoy la acción ha bajado, así que probablemente ha perdido, pero él hasta ayer había generado una ganancia de 4,420%. Su inversión de $754,000 se ha convertido en 47,973,298. Eso es una ganancia hasta ayer de 33,378,000. Wow. Y obviamente esos 47 millones de ganancia que ha tenido este ser, que no puedo ni siquiera decir su nombre en la radio, ¿de dónde viene? Es de los billones y billones de dólares de los fondos buitres y de los hedge funds que le apostaron en contra a GameStop. Por eso es que estamos viendo algo que nunca antes visto, porque literalmente es una transferencia de dinero de los ultra ricos a gente común y corriente. Digo, una persona que invierte $750,000 en una acción, estoy seguro que tampoco es una persona común y corriente, pero tampoco es un billonario. No se compara con el dinero que tienen estos billonarios. Así que muy, muy interesante. Y bueno, antes de que conectemos con Joel, hablemos un poquito de esta cepa británica del COVID que ya está en Puerto Rico. Leo de elnuevodía.com, identifican cepa británica del COVID-19 en Puerto Rico. Los científicos de la Ponce Health Sciences University advirtieron que esta variante del virus tiene implicaciones para la salud pública, ya que puede propagarse con mayor facilidad. Expertos del Centro de Investigación Científica de la Ponce Health Sciences University, también conocida como la Escuela de Medicina de Ponce, identificaron en Puerto Rico la cepa británica del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, confirmó este jueves la institución académica. INNO Diagnostics, que es el laboratorio de la escuela, es el primer laboratorio afiliado a un centro académico en procesar muestras moleculares para detectar el virus que causa COVID-19. La directora científica del laboratorio, Vanessa Rivera Amil, advirtió que esta cepa tiene implicaciones para la salud pública en la isla, ya que las investigaciones recientes establecen que estas variantes pueden propagarse con mayor facilidad entre las personas. Nosotros ya habíamos adelantado aquí hace varias semanas que era bastante, bastante seguro que esta cepa británica del COVID ya estuviera entre nosotros. De hecho, la doctora Melissa Marzán ayer en su segmento semanal también lo dijo. Yo no sé si ella es parte de la Facultad Médica de la Escuela de Medicina de Ponce. No sé si es parte de este laboratorio. No sé si tenía esa información que hoy se hizo pública. Obviamente, pues ella no iba a darla de todos modos hasta que no se hiciera el anuncio. Pero sin duda, hay mucha más presión hoy con esta confirmación de que la cepa británica está en Puerto Rico. Mucha, mucha más presión hoy de que primero no se flexibilicen las medidas anti-COVID y segundo, de que se vuelva a ver y a pensar y a analizar si vale la pena continuar vacunando personas que no son alto riesgo como maestros, que son 40,000 vacunas que estamos sacando, y si debemos enfatizar toda la vacunación y toda la oferta, todos los suministros que tenemos de vacunas en personas alto riesgo, personas mayores de 60, personas mayores de 65. No es tiempo de jugar a la política, no es tiempo de caer a presiones políticas. Yo escuché a la estación hoy todo el día y sé que tuvimos distintas personas en la programación, de grupos empresariales, etcétera, pidiendo que se flexibilice. Pero la realidad y el consenso científico hoy en Puerto Rico, escuchamos también al Fideicomiso de Salud Pública hoy aquí, la coalición científica del gobernador Pierluisi, el consenso es que no se levanten las restricciones y que sigamos vacunando. Bueno, con este tema seguiremos la próxima semana y mañana, pero ahora para mí es un gran placer presentar a nuestro próximo invitado, uno de los principales exponentes del género urbano en el siglo XXI y literalmente responsable de poner a perrear a millones de personas en el planeta, en lo que yo creo que es su primera entrevista en una estación de radio AM. Le damos la bienvenida a Joel. ¿Qué es la que hay, Joel?
Bueno, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Saludos,
gracias por estar aquí y aceptar la invitación y contestarme los mensajes por Twitter. Mira, Joel, no te invité a promocionar un disco nuevo, aunque te agradezco por Que Viva el Perreo. He estado en mi playlist y en mi rotación desde que salió. Una pena que no hayamos podido ir a ningún party a disfrutarlo. Tampoco te invité para que nos cuentes de tu carrera, sino quiero hablar contigo específicamente de negocios y específicamente de tu industria. Pero para nuestro público que quizás no sabe quién tú eres, vamos a empezar por el principio. ¿Cuántos años tú llevas en esto de la música, Joel?
Bueno, Luis, comencé como niño imitador de Vico C, claro. Para allá para finales de los años 80. Entonces ya comencé a hacer mis propias letras a partir de más o menos mediados de los 90. Y comencé el grupo con Randy en el año 2000. O sea que ya este año sería el número 21 del dúo. Y como wow, 4 o 5 añitos anteriores como solista, sin mucho éxito, pero por ahí ya rondando los 25 años de carrera.
Y en esos 25 años, ¿cuántas personas tú crees que has empleado tú con Randy, con el grupo, tu grupo manejador, a lo largo de tu carrera? ¿Cuántas personas tú crees que han trabajado en producciones y en el negocio de Joel y Randy?
Bueno, Luis, si nos dejamos llevar más o menos por la cantidad de conciertos que hemos hecho a nivel mundial, y dejándonos llevar de que básicamente para cada ciudad utilizamos 10, 12 bailarines diferentes, entre otros técnicos, luminotécnicos, audiovisuales, asistentes, seguridad, yo te diría que fácilmente sobre las 1,000, 1,500 personas.
Fácilmente. Y eso solo yo, Eli Randy. Eso es sin contar,
sí, correcto,
las otras docenas y cientos de integrantes del género que son boricuas y obviamente adicional otros que no sean boricuas. Entonces, ¿cuántas personas tú crees hoy en Puerto Rico, 2021, enero de 2021, trabajan en algo relacionado a la industria urbana, al género urbano?
Bueno, ese numerito sería bueno más o menos buscar más en detalle, pero yo me atrevería así a lo loco, como decimos nosotros, de decirte que fácilmente 10,000, 15,000 personas en esta industria ahora mismo.
10,000, 15,000 personas. Es que, y eso es sin que hayan espectáculos, sin que hayan shows, sin que hayan festivales, porque no se puede hacer nada de eso.
Correcto, es que cada día vemos que se sigue expandiendo más la cosa. Nosotros tenemos diferentes formas de, de generar dinero, a diferencia de antes, que antes la gente iba a la tienda, compraba el CD, sacaba el CD de la cajita, lo ponía en el radio, de esos $15 a la tienda le tocaban $3 o $4, al distribuidor le tocaban $2, y luego al dueño del producto le tocaban $5 o $6, y el negocio ha cambiado por completo desde que nosotros comenzamos, pues ha ido evolucionando, y ya hoy en día hay tantas plataformas digitales y tanta gente en esas oficinas que trabajan para nosotros, o sea, que de verdad que ya son miles y miles los que trabajamos en esta industria.
Y tú, que, ¿verdad? Porque yo siento que probablemente nuestro público cree que en el reggaetón, pues, es el cantante, o el género urbano, el cantante, quizás el DJ, y no mucho más. Pero ¿qué roles, qué trabajo, o sea, qué tipo de trabajo hacen las personas que trabajan, que están en la industria, ¿no? Además de cantante e intérprete, ¿qué otros trabajos existen en la industria de la música puertorriqueña?
Bueno, imagínate, o sea, nosotros tenemos nuestra propia oficina, pero también trabajamos en conjunto con una oficina de la casa disquera, que tiene muchísimos departamentos dentro de ella. La oficina del manejo es otra oficina aparte, que también tiene mucha gente que trabaja en ella. La oficina del booking son quienes se encargan de vender las fechas de nosotros. También tenemos productores musicales, que son los que nos hacen las pistas musicales, los instrumentales, las composiciones, los compositores que utilizamos. A veces traemos maestros de canto para que nos ayuden en ciertos trabajos, los productores, los videógrafos, fotógrafos, los que nos hacen las carátulas, que son también pues artistas gráficos que trabajan con nosotros. Los que hacen las carátulas, que bueno, los que trabajan con las regalías, por ejemplo, también, los que nos ayudan con los splits, la división de porciento, o sea, son tantos y tantos que trabajan directa e indirectamente. Hoy en día es una industria grandísima.
¿Y cuántas casas disqueras, productoras existen, tú crees, en Puerto Rico? Obviamente, pues yo no sé si tu último disco lo sacó, fue con Rimas, que se hizo.
Sí, correcto. Rimas es una de las principales disqueras.
Rimas es la más grande que suma ahora mismo en Puerto Rico.
Sí, es la disquera de Jowell y Randy, que es mi grupo, y de Bad Bunny, que todos también lo deben conocer, es el artista número uno del mundo en estos momentos. Aquí en Puerto Rico, yo te diría, porque se está expandiendo mucho esto, y en Estados Unidos hay varias disqueras, también en Latinoamérica, pero yo me atrevería a decirte que en Puerto Rico activamente, entre independientes y multinacionales, deben haber más de 20.
¡Wow! Increíble. O sea, aquí no hay 20 sucursales de casi ninguna industria local puertorriqueña, que tú digas, aquí hay 20 competidores puertorriqueños en esta industria. O sea, piensa cualquier industria en Puerto Rico, eso no existe, y tú me estás diciendo que en el reggaetón, en el género urbano, sí la hay. Y te hago una pregunta.
Sí, y solamente te estoy hablando de los que estamos en facturación constante, porque obviamente
sí, los que están aspirando de ser ansiedad, los que están por ahí buscando.
Claro que sí.
Entonces te hago una pregunta, porque en la discusión pública local, los grupos empresariales usualmente vienen a los medios, en lo que yo llamo y las redes llaman un yori party, a pedir subsidios, a pedir que les rebajen los impuestos, a quejarse de que el gobierno se les mete en el medio, de que no tienen apoyo. Yo te pregunto, en tus 21 años de carrera, ¿verdad?, ya con Jowell y Randy como tal y facturando, ¿has tenido alguna vez incentivos del gobierno, ayuda, promoción, exenciones contributivas, algo de esas cosas que otros grupos empresariales sí tienen acceso?
Pues mira, la realidad es que no. Y honestamente yo sé que si nosotros nos ponemos a buscar o si hacemos los contactos, esos derechos están y esas ayudas están y existen, porque a mí se me ha acercado gente para ayudarme con eso, pero yo creo que hay mucha distancia entre lo que es el género de nosotros y el gobierno. Yo creo, yo he tratado de comenzar a tirar algunos lazos, porque a mí me parece que sería bueno que nosotros comencemos a hacer 100% la producción en Puerto Rico y no tener que irnos a veces a la República Dominicana a hacer los videos allá porque son más baratos, o irnos a Colombia porque nos cobran mucho menos, sino que podamos hacer el 100% de la producción en Puerto Rico, dándole taller a muchísimos miles de puertorriqueños, y a la misma vez poder tener exenciones contributivas que nos ayuden a nosotros también a que no se nos haga la carga tan fuerte cuando vienen las planillas.
De acuerdo, sin duda, y de hecho por eso en parte quiero que te traje aquí para hablar de eso. Entonces, y sé que tienes un proyecto que queremos hablar de la escuela, pero antes, ¿verdad? Hablaste de que el negocio ha cambiado.
Perdóname que te hagas déjame hacerte este paréntesis antes de que continúe, porque mucha gente piensa que nosotros no pagamos contribuciones, pero nosotros pagamos contribuciones, o sea, bastante, 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 o sea, de verdad, créeme. los golpes de las contribuciones son bien fuertes para nosotros.
No hay forma de esconder los ingresos porque a ti el cheque de Spotify te llega por cheque. O sea, no es como que
tú
puedes decir, ¿no? No es que Spotify te manda te pagó en cash. Entonces, eso es lo que quiero hablar. ¿Cómo se gana la vida un reggaetonero hoy en género urbano? Lo dijiste al principio, el negocio ha cambiado. Háblame los streaming, los shows, las ventas de discos, más o menos cómo funciona.
Pues mira, hoy en día, todo esto que ustedes ven, las plataformas que ustedes ven como Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube. Pandora, YouTube, todo esto, pues es lo que nosotros conocemos hoy en día como el mundo digital, que está, pues, aparte de lo que es la fonografía, de lo que es el sonido de nosotros cuando sonamos en la radio. Ustedes conocen que cuando sonamos en la radio, obviamente se pagan una regalía, una licencia que se paga al master, que es el dueño de la obra, y el otro por ciento que se divide, o sea, el 50% entre los compositores y los productores musicales. Esa es la forma como ellos cobran cada vez que sonamos en la radio o en la televisión o en cualquier medio de comunicación. Allá en plataformas digitales, pues también se calcula como en un 200% y se divide un 100% para los que son los intérpretes de la composición, y el máster es el otro 100%. Entonces, si somos dos personas cantando en la canción, automáticamente Spotify dice, esto lo canta Joel y Randy, y a él le envían un 50% y a mí me envían un 50% automático. Si somos tres personas, nos dividen entre 33.3 a cada uno. Si somos cuatro personas, nos toca un 25%. Si somos cinco, nos toca un 20%. Es una división estándar que se hace por partes iguales entre todos los performances, que son los intérpretes. Y entonces la parte mayoritaria de lo que se cobra en la parte de regalías la cobra el master, que es el dueño de la obra, o el copyright owner en este caso.
Okay, qué interesante. Y obviamente Spotify, que es una compañía sueca, que el cheque lo genera en Suecia, ese dinero a través de la compañía de Joel y Randy termina en Puerto Rico, y por eso es que esto es exportación. Esto, o sea, esto es tan exportación como vender ron o como vender medicamentos de nuestras manufacturas, y esa es la mecánica, y por eso es que yo creo que el poder aquí. Entonces explícame qué es la razón por la que te traje, porque así fue que vi la noticia. En El Vocero esta semana tú tienes una iniciativa que quieres hacer en Ponce, de una escuela del género. ¿De qué se trata esa escuela? ¿Cuál es el concepto?
Mira, Luis, pues gracias por la oportunidad, ¿verdad? Nosotros, el grupo de amigos que tenemos en mi sello independiente, que se llama Weldon Music, tenemos compositores, productores musicales y otros artistas, estábamos nosotros hablando de varias problemáticas sociales que nos encontramos hoy en día, y entre ellas, una que fue común entre todos, que todos dijimos, contra, es verdad, todos estamos de acuerdo que esto es una problemática, es el problema de las escuelas abandonadas, que las tenemos en todos los municipios de Puerto Rico. Las escuelas abandonadas en los barrios de Puerto Rico representan un problema de salud y de seguridad, porque últimamente hemos encontrado casos de que lo están tomando los drogadictos para usarlo de hospitalillo, lo están usando de criaderos para caballos y otros tipos de usos que no son el que se supone que sea, y obviamente es un elefante perdido ahí, como quien dice, ¿me entiendes? Porque están tan perdidas, están en desuso. Pues nosotros pensamos que nosotros pudiéramos tal vez rehabilitar algunas de esas escuelas, nosotros mismos con el corillo, pintarla de graffiti, hacerlas bien, bien así con la juventud, y hacer algo como dirigido hacia los jóvenes para que conozcan un poco de la música urbana. Entre las llamadas que estuvimos haciendo, tuvimos el feedback de unos amigos de Ponce que nos dicen, mira, la administración nueva que entró a Ponce, el alcalde y su gabinete, son todos jóvenes y dinámicos y quieren hacer proyectos de esta índole, y yo creo que ellos los escucharían a ustedes. Y entonces nosotros le pedimos la oportunidad de que pudiéramos ir a presentarle la propuesta, y gracias a Dios pues nos han dado una cita para el día de mañana en la mañana para ir a presentarla. Obviamente todos conocemos que Ponce es una cuna de talento, desde los tiempos de Juan Morel Campos con la danza, Antonio Paoli, desde los tiempos de la salsa con Héctor Lavoe, Feliciano, la Sonora Ponceña, en los tiempos de Nita Nazario, por ejemplo, es de allá. En el reggaetón han salido gente como Tempo, Ñejo Hidalgo, Mata Divino. O sea, hay muchísimos artistas que salen de allá, pero sabemos que obviamente en Ponce los recursos no son los mismos que en el área metropolitana, porque estos chamaquitos muchas veces para llegar a donde está la industria, que es en la capital, pues a veces no tienen transportación, a veces no tienen el dinero para llegar, les falta, o sea, no tienen estadía. Y pues honestamente yo pensé que tal vez, que pues, si pudiéramos llevar los talleres allá, los campamentos allá, la enseñanza, la educación a Ponce, en este caso para servir a los pueblos del sur y del oeste, pues sería un palo, y que pudiéramos hacer como que la primera escuela urbana del Caribe, creando nosotros, ¿verdad? Y coordinando programas y talleres con productores, vocalistas, compositores que llevamos invitados allá. Y como le dije, para pues, enseñarle a los muchachos que quieran aprender, no solamente los que cantan, sino también claro. los que quieren aprender a hacer pistas musicales, los que les gusta escribir, que son, que les gusta teoría la poesía, la que les gusta escribir canciones.
La escenografía, el negocio de la música.
El negocio de la música, por ejemplo, los muchachos, lo más que yo me encuentro por ahí es que me preguntan, mire, ¿cómo es eso de las regalías? Que yo no entiendo eso. ¿Cómo yo me puedo afiliar a una sociedad de compositores? ¿Sabe? Pues entonces, claro. todo ese tipo de información nosotros podemos brindárselo. Como le dije anteriormente, a los que les guste el arte, dibujar, hacer carátulas, hacer los videos de nosotros. Por ejemplo, que le guste el baile. Hay mucha gente que le gusta el baile, puede hacer cuerpos de baile para nosotros,
hasta presentaciones. Hasta el manejo de las redes de ustedes, el manejo de las redes, eso son horas y horas de trabajo ahí.
Correcto, sí, correcto, claro que seguro. Sí, puede aprender también todo lo que tiene que ver con el manejo del artista, los bookings, las regalías, todo eso, o sea, hay una gama tan grande de cosas que se pueden aprender, y pues quisiéramos hacerlo, ¿verdad?, pero enfocado en el género urbano. Mira, Luis, vemos que en Puerto Rico hay muchísimas escuelas vocacionales que te enseñan ebanistería, carpintería, uh-huh. enfermería, y eso lleva, ese currículo lleva 50, 60, 70 años, y yo creo que en el 2021...
Hay escuelas libres de música brutales.
No es que te digo que lo dejen de hacer, pero que yo creo que Correcto. En el 2021, y teniendo tantos artistas de Puerto Rico en este negocio de la música urbana que está tan tan buena en estos momentos, tuvo una oportunidad para que se desarrollen los jóvenes en esto también, el que le interese. Y como le dije, no solamente los que cantan, es que esto es un mundo infinito aquí adentro.
Joel, se me acabó el tiempo, pero vas a regresar al programa. Quiero que me mantengas al tanto de lo que está pasando con esto, como te podamos ayudar, cuenta con nosotros. Y antes de que te despida, te voy a pedir por favor que le mandes un saludo a nuestra productora Yansari, que ha sido fanática tuya. Yansari tiene como 14 años, básicamente. Ella es una niña y yo creo que te escucha desde la barriga. Así que por favor, mandale un saludo a nuestra productora Yansari.
Yansari, un besito para ti, un abrazo, que Dios te bendiga mucho y espero que estés bien. Gracias por apoyar nuestra música siempre, un abrazo y espero verte pronto por ahí.
Bueno, Joel, gracias, muchísimo éxito y hasta aquí, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Espero que haya sido de su agrado. La verdad que yo me gocé este programa de tapa a tapa. Nosotros regresamos mañana con el análisis más diferente de la radio puertorriqueña, pero ahora me quedo a hacer la transición al programa más elegante, el programa más esperado de las tardes. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Usted quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.